Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Puede que nunca en la historia de la democracia PP y PSOE hayan estado tan alejados. El gobierno y los socialistas cierran filas con Pedro Sánchez. Los ministros que han mantenido sus agendas públicas han salido a ropar y defender al presidente. Piden respetar los días de reflexión hasta el lunes, que ha pedido hasta esa fecha. Y confían en que decida seguir al frente del gobierno al tiempo que critican a PP y Vox por haber traspasado los límites. Dicen, mientras tanto, la oposición, el PP, insiste en que la decisión de Sánchez de retirarse unos días es irresponsable. Hablan de escenificación, de show. A esta hora comparece ante los medios el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Acaba de ahondar en esa idea de que el presidente quiere presentarse como una víctima. En la sede en Génova está Verónica Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Feijóo ve el movimiento de Sánchez como una operación de supervivencia política hecha, dice, con frivolidad. Le afea que plantee dejar la presidencia 5 días para reflexionar cuando lo que debió hacer es dar explicaciones sobre las sospechas de su mujer desde hace semanas. No se puede ser presidente discontinuo, dice, ni tampoco acusar a la oposición de sus decisiones.
Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas.
Con un tono muy duro sobre si hará una cuestión de confianza, Sánchez dice que hará lo que le convenga. Cree que España no merece un presidente que no actúe con serenidad y todo va a depender de cuánto quiera alargar él su agonía. No puede dimitir e irse de puente, ha dicho. Sigue compareciendo, acaba de terminar ahora mismo esa comparecencia en la sede de Génova.
Gracias. Y frente a esta postura, como decíamos, la de los socialistas y sus socios de gobierno. Rosa Perrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, denuncia a quienes ven en la carta de Sánchez una estrategia electoralista y acusa directamente a Núñez Feijóo de mezquindad política. Sandra Gallardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras el presidente reflexiona sobre su futuro, sus ministros tratan de convencerle para que se quede. Félix Bolaños en Radio Cable.
Lo que deseamos es que el presidente del gobierno, pues después de esa reflexión que tiene que hacer, pues decida que lo mejor es decirle a la jauría que no ha podido con él.
Bolaños supo de la carta minutos antes. María Jesús Montero la leyó en redes. La vicepresidenta le pide a Sánchez que no dimita y a Feijóo que frene el acoso.
Me parece de una ruindad política que no tiene precedente. Debería también el señor Feijóo reflexionar de forma seria si merece la pena que la política transcurra bajo estos niveles.
El partido y el gobierno volcados, pero sin la certeza de poder convencer a Sánchez, porque insiste en el acoso a su familia, le ha llevado al límite. Es una decisión muy personal, aluvión de mensajes, de solidaridad, de dirigentes, de militantes. Incluso se gesta una manifestación en Ferraz de la que el PSOE se desvincula.
Y entre los socios del gobierno, muchas menciones hoy al lawfare, al uso de la justicia para perjudicar al oponente. Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, ve menospreciable que el PP esté tratando de obtener ventaja política y pedía unidad. Declaraciones en Radio 4.
Los progresistas tenemos que estar más unidos que nunca en el combate de defensa de la democracia, de nuestras ideas, y que no nos pase lo que, por ejemplo, pasó con Mónica Oltra, ¿no?
Esquerra, Bildu y Podemos coinciden en que hay que plantar cara a la ultraderecha. Gabriel Rufián, Arnaldo Tegui.
Nosotros nunca vamos a dar alas al, ni vamos a jugar con él. Nosotros no le podemos dar la razón a una plataforma que en su momento denunció a los loonies porque fomentaba la homosexualidad infantil. Estamos hablando de esta gente, manos limpias.
Cuando se le compran los marcos a la extrema derecha, pues pasan estas cosas, ¿no? Y cuando se convierte a Sánchez de poco menos que en un felón, en un traidor, que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay una jueza, un juez o una asociación que se anima.
Y desde el PNV, Antonio Ortúzar le pide a Sánchez una decisión rápida. Declaraciones en Onda Vasca.
Va a ser muy duro, incluso para su propio partido, soportar, aguantar estos 4 días con pura especulación, con comentarios, con, ¿no? y con un daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español.
A primera hora de la mañana, el líder de los denunciantes de Manos Limpias, Miguel Bernat, en un comunicado subrayaba que su denuncia se basaba en informaciones periodísticas y que el tribunal deberá decidir si son ciertas o no. Si no, asegura, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad. Al respecto, noticia de última hora desde la Fiscalía. Gemma Alfaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ya el auto del juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias por la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. El Ministerio Público solicita que se revoque ese auto y que se archive. A última hora de la mañana de ayer, el juez dio traslado a la Fiscalía una vez que ya había abierto la causa y citado a 2 responsables de medios de comunicación para el 10 de mayo.
Gracias, y todo esto a unas horas para que empiece la campaña electoral en Cataluña para las elecciones del 12 de mayo. En la antesala, el CIS acaba de publicar su sondeo preelectoral, pronostica una amplia victoria del PSC-PSOE. Con los datos desde Radio Nacional en Cataluña, Ana Pujol, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Socialista ganaría las elecciones en Cataluña según la última encuesta del CIS sobre la intención de voto el próximo 12 de mayo. El PSC conseguiría entre 39 y 40 escaños, marcando distancia con los independentistas. Junts per Catalunya, con entre 29 y 30 diputados, pasa por delante de Esquerra, que se quedaría entre 27 y 28. La encuesta también augura un repunte importante del Partido Popular, con entre 13 y 14 escaños, mientras que Vox retrocede un poco hasta los 8-9. Comun Sumar se mantiene y la CUP se deshincha, Ciudadanos desaparece y podría entrar en el Parlament una de las candidaturas nuevas, Alianza Popular. Con estos resultados, los independentistas no tendrían asegurada la mayoría absoluta en un principio. Eso sí, el CIS indica que más de un tercio de los electores catalanes todavía no ha decidido a quién va a votar.
Del exterior, en Gaza, la última cifra de víctimas supera los 34.300 palestinos muertos. El ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah han intensificado sus enfrentamientos en el Líbano, mientras Netanyahu vuelve a reunir a su gabinete de guerra corresponsal en Jerusalén. Laura Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Israel ha vuelto a atacar el que fuera uno de los bastiones de Hezbollah, Baalbek, en el interior del Líbano, a más de 100 kilómetros de la frontera. Último bombardeo en un incremento notable de la confrontación. Más de 40 objetivos en unos minutos. Hezbollah niega, no obstante, el dato que daba el Ministerio de Defensa y dice que en los bombardeos solo han muerto algunos de sus combatientes y no la mitad.
Important, but yet tactical gains.
El ejército ha conseguido algunos logros tácticos, nos dice Eyal Hulata, quien fuera asesor de seguridad nacional en los anteriores gobiernos, pero no suficientes. Así que el gabinete se enfrenta ahora al dilema de qué hacer. El gabinete se reunirá en hora y media sobre la mesa Rafa y las negociaciones para la tregua. A esta hora ya, encuentro previo del gabinete de guerra.
Y el presidente Macron, en un discurso en la Universidad de la Sorbona sobre el futuro de Europa, ha espoleado a los 27, pide revisar la política comercial del bloque porque dice ni Estados Unidos ni China respetan las reglas. Plantea duplicar recursos financieros y dice que para nuestra seguridad es condición sine qua non que Rusia no gane la guerra.
Que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Nuestra Europa hoy es mortal, puede morir y depende únicamente de nuestras elecciones, pero hay que hacerlas ahora porque se juega hoy la cuestión de la paz y la guerra en nuestro continente, también nuestra capacidad de asegurar o no nuestra seguridad.
En los mercados, más resultados empresariales. Casi 1.000 millones de euros ha ganado Repsol en el primer trimestre, un 13% menos que en el arranque de 2023 por la caída del precio de los hidrocarburos. Mientras Sabadell ha ganado un récord de 308 millones de euros, crece un 50% y tira del IBEX hacia arriba. David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la entidad se dispara ahora mismo un 10,5% gracias a esos resultados y contagia al resto del sector. Esto permite al IBEX 35 mantenerse en positivo por la mínima, mientras que el resto de bolsas europeas se inclinan por las pérdidas. Dentro del selectivo español también destacan laboratorios farmacéuticos Rovi. Ha llegado a un acuerdo para la fabricación de jeringas precargadas y gracias a este prevé aumentar sus ingresos. La respuesta es de una subida de más del 7% en bolsa, todo a la espera de que abra Wall Street. Anoche los resultados de Meta llevaron a que se desplomase hasta un 20% en el mercado de fuera de horas, así que estaremos atentos a cómo empieza a cotizar.
Gracias. Y en los deportes, la conferencia de prensa del Barça y la reunión de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. Pepe López Terrada, buenas tardes.
Buenas tardes, que ha comenzado hace un par de horas y en donde lo previsto es suspender cautelarmente a Pedro Rocha y a la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol. Esa reunión todavía no ha terminado. Y lo que ha comenzado hace unos minutos es la rueda de prensa del FC Barcelona, José Capel. El tema es la continuidad del entrenador blaugrana.
Y hace cuatro minutos que ha empezado la rueda de prensa. De momento solamente ha hablado Joan Laporta para explicar que es para él una satisfacción la continuidad de Xavi Hernández. Por ilusión, confianza y ambición en el proyecto, eso es la razón principal por la que han cambiado de opinión de hace tres meses a ahora. Vamos a escuchar en directo ahora mismo Joan Laporta explicando, dando explicaciones del porqué del cambio de opinión de Xavi Hernández.
Porque als barcelonistes els hem de dir que avui és una bona notícia. Perquè mantenim l'estabilitat d'un projecte que estem convençuts de que serà més guanyador encara. Recordeu que és un projecte que va començar pràcticament l'any passat i ja s'ha guanyat. És un projecte que va guanyar. una Supercopa.
Por cierto, lo han preguntado hace unos minutos Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del Madrid mañana en San Sebastián por el tema Xavi y ha dicho que es lícito cambiar de opinión.
Bueno, luego más, en menos de una hora. Ahora se quedan con nuestros compañeros de los centros territoriales.